Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad este miércoles 31 de enero, con la investidura de Puigdemont aplazada sin fecha y el independentismo abiertamente fracturado, con las navajas a flor de piel. El día viene marcado por un hallazgo, por los mensajes intercambiados entre el destituido presidente de la Generalitat, el propio Puigdemont, y el diputado de Esquerra Republicana, Toni Comín, fugado con él en Bruselas. Unos mensajes en los que se puede leer: Puigdemont se los manda a Comín, Moncloa ha triunfado. Esto se ha acabado. Los nuestros nos han sacrificado. Lo ha difundido Telecinco, en concreto el programa Ana Rosa Quintana, que con esta difusión se ha cargado buena parte del proceso independentista. Les envió ayer Carlos Puigdemont, horas después de que el presidente del Parlamento Autonómico catalán aplazara indefinidamente el debate de investidura. El abogado de Toni Comín anuncia querellas contra la difusión de esos mensajes, que fueron captados por una cámara de televisión que pudo rodar el teléfono, captar las imágenes del teléfono que estaba consultando el tal Comín en el mitin del partido de extrema derecha flamenca en el que estaba allí asistiendo a ese mitin, señor Comín, y al que no fue Puigdemont. En privado tiraba la toalla, en público Puigdemont decía ayer que no hay otro candidato alternativo a la presidencia de la Generalitat, él y solo él. Y así están las cosas. Todo esto en un día en el que Bruselas ha vuelto a dar otro portazo al delirio independentista de los destituidos responsables de la Generalitat de Cataluña. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha dicho que las leyes se pueden cambiar, pero nunca incumplirlas. Así se ha respondido durante la intervención en el Comité de las Regiones en el Parlamento Europeo a un parlamentario del Partido Nacionalista Flamenco, los de la extrema derecha, en Viei, los amigos de Puigdemont y Comín, los únicos que le dan cobertura en Bélgica a los fugados de Juntos por Cataluña o de Esquerra Republicana, curiosamente, los de la extrema derecha, que han llegado a pedir la libertad de lo que han llamado presos políticos catalanes. Puigdemont ha asumido como suyos los mensajes enviados al diputado de Esquerra, Toni Comín, que está fugado con él en Bruselas, en los que asume que el proceso independentista, el golpe al Estado de Derecho, está acabado. Puede leerse en esos mensajes que Moncloa ha triunfado. El destituido presidente de la Generalitat afirma ahora que, claro, es que eso es fruto de la duda y del mal momento que está pasando Bruselas. José Luis, concejero.
Poco a poco el toro se acerca a las tablas. Además, los músicos tocan ya las primeras notas del Requiem. Jornada negra para el independentismo en Bruselas después de conocer los mensajes que han intercambiado dos de sus protagonistas. Soy humano y hay momentos en los que dudo, ha dicho Carles Puigdemont. Además, como periodista, recuerda, en esta profesión hay límites como la privacidad que no se pueden violar. Su entorno lo atribuye a un momento de desconcierto y sorpresa por la actitud de Esquerra Republicana en la jornada de ayer. Todo superado, recuerdan, con el vídeo que emitió anoche a través de las redes sociales y en la que confirmó su candidatura como única. Toni Comín, por su parte, asegura que la revelación de secretos es un delito tanto en España como en Bélgica y anuncia medidas legales.
Veremos qué medidas legales toma tanto Comín como Puigdemont. Ya veremos qué medidas legales son esas. Los partidos constitucionalistas celebran que Puigdemont reconozca la farsa en la que está metido. El ministro del Interior ha dicho que los mensajes enviados a Toni Comín suponen el fracaso de un esperpento. La vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, instaba al independentismo a decir de una vez la verdad.
Creo que ha llegado el momento en que se asuma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en privado.
En el Partido Popular han mostrado abiertamente su satisfacción por los mensajes de Puigdemont, en los que dan por finiquitado el proceso independentista. Rafael Hernando es el portavoz del PP en el Congreso.
Es evidente que aquí se ha producido el triunfo del Estado de Derecho gracias a un gobierno que ahora a través del 161, de la misma forma que hizo con el 155, está combatiendo el independentismo y aquellos que se alejan del Estado de Derecho.
Mientras tanto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado aquí en Herrera en COPE el dispositivo policial de ayer en las inmediaciones del Parlamento Autonómico de Cataluña. Hubo cargas y diputados de la Formación Naranja, también del Partido Popular y el Partido Socialista, tuvieron que salir escoltados. Rivera ha criticado al ministro del Interior porque los Mossos de Escuadra ahora mismo dependen del gobierno.
Y lo que no puedo entender yo es que 1.000 personas pongan en jaque a un parlamento catalán. Lo que no puedo entender es quién hace ese dispositivo de los Mossos, que por cierto en este caso depende de Zoido, no depende de nadie más, es decir, del gobierno de España. Es decir, yo creo que la dignidad también es defender el Estado de Derecho, ¿no? Y a mí, yo esas imágenes que vi ayer de unos señores rompiendo candados, saltando las puertas y que los Mossos no hacían nada...
Ha respondido el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dicho que fue un dispositivo proporcional y que obtuvo el resultado pretendido.
Era un dispositivo que resultó ser proporcional, que dio lugar a que se obtuviera el resultado que se pretendía, que era razonable y que fue proporcionado.
Hubo notables fallos de seguridad que se están examinando ahora mismo por parte de los Mossos de Escuadra, porque no es posible ni se puede permitir que alguien se acerque tanto a un lugar como un parlamento autonómico de la manera que se hizo, ejerciendo la violencia. Están examinando los Mossos de Escuadra y, por supuesto, el Ministerio de Interior qué fallos hubo y por qué se falló. Porque el parque que está alrededor del parlamento autonómico estaba muy mal protegido. Analizamos las claves de la actualidad de este miércoles en el tiempo de la tertulia de la Linterna a partir de las 10 esta noche con Fernando Jáuregui, Iñaki Gil, Manuel Marín y Fernando Rayón. En la economía, día de comparecencias de ministros en el Congreso, a esta hora lo hacen el de Energía y el de Hacienda. Analizamos estas comparecencias, la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9 con el profesor Santiago Carbó, María Jesús Pérez ABC y Joaquín Bismanos.
El de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo hace por la financiación autonómica. Ha pedido a la oposición apoyo para aprobar cuanto antes un nuevo modelo.
Este es el momento de acometer, de reformar, de actualizar el sistema de financiación.
Mientras el titular de Energía, Álvaro Nadal, acaba de plantear ajustes en el sector eléctrico por 200 millones de euros. Desde luego, lo que suma muchos más ceros a la derecha es el agujero de las pensiones. Casi 19.000 millones el año pasado. El déficit de la Seguridad Social alcanzó los 16.800 millones. Baja en términos de PIB, lo que permite a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, hablar de punto de inflexión.
En 2017 hemos logrado revertir la tendencia del deterioro del déficit del sistema por primera vez desde el inicio de la crisis. Hemos iniciado el camino de la vuelta al equilibrio del sistema.
Y luego tenemos el sí de los trabajadores de Opera, el preacuerdo en Figueruelas, también los buenos resultados anuales del Santander, el IBEX 35, la bolsa cierra enero con una subida del 4%.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Los Reyes han celebrado hoy la tradicional recepción anual al cuerpo diplomático acreditado en España, más de 130 representantes de 112 países. Ante ellos, el rey ha agradecido el apoyo internacional ante el desafío independentista catalán.
Les quiero agradecer el apoyo sin fisuras que la comunidad internacional ha ofrecido a España ante la más grave crisis que hemos debido afrontar en nuestra historia reciente.
Por lo demás, Ciudadanos cambia de criterio sobre la prisión permanente revisable. Hasta ahora se habían abstenido en el debate sobre su derogación. Hoy han registrado una iniciativa en el Congreso para frenar esa derogación e incluso endurecerla en algunos casos. Además, España ha asumido el mando de la misión europea militar en Mali, misión que tiene como objetivo entrenar al ejército del país africano en la lucha contra el terrorismo yihadista. Y ya está en libertad con cargos el profesor de un instituto de Palma, acusado de abusar de al menos 15 alumnas. El juez ha decretado una orden de alejamiento del centro escolar.
Última hora en la crónica internacional con Javier García.
Estados Unidos acaba de incluir al líder del movimiento islamista Hamas, Ismail Haniyeh, en su listado de terroristas internacionales por amenazar la estabilidad de Oriente Medio. En el país norteamericano continúa la repercusión del primer discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión, en el que hizo un llamamiento precisamente a la unidad. La réplica demócrata la ha realizado un joven congresista, Joe Kennedy, sobrino nieto del expresidente. En español, ha mandado un mensaje a los Dreamers.
Ustedes son parte de nuestra historia. Vamos a luchar. Vamos a luchar por ustedes y no nos vamos a alejar.
Además, en Rusia, tres rivales de Putin han retirado su candidatura a las elecciones presidenciales de marzo y en Brasil un sondeo da como ganador a Lula da Silva. En los comicios convocados para octubre todavía se desconoce si podrá presentarse, puesto que está condenado a 12 años de prisión por delitos de corrupción.
A las 8:30 la linterna va a seguir encendida a través de internet en cope.es y en la aplicación móvil de COPE en los teléfonos entre las 8:30 y las 11:30, porque hay tiempo de juego, semifinales de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Arrancan esas semifinales de Juan Pablo de la Copa a las 9:30 con el Leganés Sevilla y siguen mañana con el Barcelona-Valencia. Ha dicho Ernesto Valverde en el día de hoy que Busquets podrá jugar mañana. Esta noche a las 12 se cierra el mercado de fichajes. Viene contando COPE el acuerdo entre Miguel Ángel Moyá y el Getafe con el ok del Atlético de Madrid, pero todo a expensas de que salga Guaita del Getafe. De última hora es la salida precisamente de Augusto del Atlético de Madrid al Beijing Ren chino. Además, competición abierto expediente a Piqué y Busquets por las declaraciones sobre el español. Rafa Nadal acaba de contar que evoluciona bien de su lesión y que su gran objetivo del año es la temporada de tierra y el undécimo Roland Garros. Y en fútbol sala, España debuta en la Eurocopa a las 9:45 contra Francia.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos cielos despejados y 11 grados en el centro de Madrid. Mañana nos espera un notable descenso de las temperaturas. La cota de nieve caerá hasta los 800-900 metros. Cruce de mensajes entre el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, y Cristina Cifuentes después de que la mesa de la Comisión de Investigación de Corrupción de la Cámara haya aplazado sine die la comparecencia de la presidenta regional prevista para el viernes. El portavoz de la Formación Naranja ha escrito en Twitter: Cifuentes logra frenar in extremis su comparecencia y evita tener que dar explicaciones sobre el caso Lezo. En esa misma red social, la presidenta regional ha acusado a Aguado de mentir y atribuye al tripartito de oposición la decisión de frenar in extremis su comparecencia. Con la última decisión judicial, la verdad gana, vuestra mentira pierde, añade Cifuentes, en referencia a la negativa del juez del caso Lezo a que se entreguen las actas del canal a la Comisión de Investigación de la Asamblea. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Cuenta coches a esta hora de la tarde en la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico intenso para salir de Madrid por la A2 en Alcalá de Henares, el A3 en Rivas hacia Madrid, el A4 en Pinto, el A5 a su paso por Móstoles y el A42 a la altura de Fuenlabrada. Dificultad también para entrar a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras y en Alcobendas, el A2 en el acceso a la M30 y el M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Y complicados en ambos sentidos la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la A6 en Majadahonda y El Plantío y la A42 en Getafe. También la M40 registra intensidad en dos tramos, DRR Cintos Feriales, a Vicálvaro en sentido A3 y desde Las Tablas hasta los túneles del Pardo hacia la A6. En Barcelona, tráfico complicado la A2 en Cornellà de Llobregat y en la Ronda B10 y B20 en ambos sentidos. Y precaución por niebla densa la A2 a la altura de Soses. En Burgos, en la AP1, un accidente de un vehículo articulado ha obligado al corte total de la vía. Encontrarán desvío debidamente señalizado. En Toledo, en la A5, tráfico lento por accidente en Cazalegas, en sentido Badajoz. Y en Valencia, retenciones a esta hora en la V30, en Chirivella hacia el puerto, y en Cuart de Poblet hacia la A7. También en Sevilla encontrarán tráfico lento en la ronda S30, en varios tramos. En el resto de vías, normalidad.
El tiempo. Con Belmonte.
Las nubes esta noche cubrirán toda la península y las islas, aunque en principio solo caerán precipitaciones en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y de manera más débil en el sur de Andalucía. Las temperaturas subirán ligeramente en todo el país, con mínimas de 2 grados en el norte y de 13 en el sur peninsular.
Hay luz en La Linterna, como cada día, en la cadena COPE y por si acaso.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Regresa Mariquita Pérez, la muñeca española icono de varias generaciones. Consíguela con ABC y completa su armario con una inédita colección de vestidos fabricados a mano en España. Llévate cada fin de semana un nuevo traje. Este domingo, primera entrega, tu Mariquita Pérez por solo 7,95 € con ABC.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cada día a esta hora resolvemos un caso y en un minuto. Y para hacerlo marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN. Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de los mensajes de Puigdemont, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, ¿te imaginas que Pirandello estuviera vivo? ¡Qué inspiración!
Yeah.
Un personaje en busca de autor, sería el señor Puigdemont.
Ah.
Mientras el expresidente fugado quiere representar la dignidad de un político exiliado, en su conversación privada se le ve desesperado. ¡Ay, amigo Comín, que me han sacrificado!, confesaba Puigdemont, en lamento convencido de estar siendo traicionado.
Sí.
Porque como personaje pirandelliano, quiere representar un papel que la realidad desmiente. Y eso duele cuando eres de tu soledad consciente.
Yeah.
Y es que ya lo dice el refrán PIN.
¿Qué dice?
Si lo que en tu espejo ves te desencanta, no lo dudes. A los demás les espanta.
Ah, ojo con los mensajes PIN, ¿eh? Que tú le das mucho ahí al mensaje PIN. Cuidado, PIN. Hablando de mensajes. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se habla Andrea Carrasco en las redes sociales?
Pues hablan precisamente de esos mensajes entre Puigdemont y Toni Comín, en los que el expresidente le dice que el proceso ha terminado y que el plan de Moncloa ha triunfado. Puigdemont continúa como candidato a la presidencia desde Bruselas y el PP catalán pide a otro para presentarse a la investidura.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado si creen que la publicación de los mensajes ha sido un descuido de Toni Comín, y un oyente piensa que les han pillado con el carrito de los helados. María no se fía porque podía estar todo preparado, y otro oyente no se cree que haya sido un descuido porque dice que son tontos, pero no tanto. Además, queremos saber si consideran que Inés Arrimadas debería presentarse candidata a la presidencia. Nico piensa que sí, porque su victoria debe servir para algo. Maribel dice que no tiene nada que perder, y Jacqueline apunta que además el PP le anticipa su apoyo sin pedir nada a cambio.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué destacamos hoy del programa de Herrera en COPE?
Pues destacamos la entrevista a Victorino Martín, que es ganadero y recientemente nombrado presidente de la Fundación El Toro de Lidia. Nos ha hablado de su labor al frente de esta institución, que difunde y protege los valores de la tauromaquia, además de recordar a su padre, uno de los ganaderos más importantes de la historia, que murió el pasado mes de octubre.
Me ha dejado un legado importantísimo, de cariño a uno de los de las expresiones culturales populares más importantes que existen, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y la responsabilidad de mantener la pureza del toro íntegro. Acepté este cargo, porque para mí es una gran responsabilidad. Estimamos que la tauromaquia está muy maltratada, no es el caso vuestro, ¿no?, pero sí en muchos medios generalistas. Somos segundo espectáculo de masas de este país, que no somos ni proscritos ni subversivos.
Ya saben que pueden escuchar este o cualquier otro sonido de la programación de la cadena COPE en cope.es. Más noticias hasta ahora a la luz de La Linterna. Casi el 6% de las muertes en España están relacionadas con el consumo de alcohol.
La Sociedad Científica de Estudios sobre el Alcohol quiere concienciar de este tipo de adicción y luchar contra su estigma social. Nos cuenta Susana Moneo.
Afecta al sistema nervioso central, provocando depresión o agresividad. Está presente en el 40% de los casos de violencia machista y es responsable de más de 60 enfermedades. Es la sustancia más olvidada entre las drogas, pero también la más consumida. ¿Cuántas veces hemos oído esto?
Yo creía que al final controlaba, que era yo el que controlaba.
Es Ángel Jiménez.
Yo empecé a hacer uso del alcohol desde los 13-14 años, estaba socializado. A los 38 ya ahí ya sabía yo que tenía dependencia, porque yo ya no quería consumir y tenía que consumir. Me había quitado todo. La vida me había sonreído y lo había conseguido todo, y dos hijas maravillosas. Pero llegué hasta el punto que no es que te dé igual, sino es que no lo valoraba. O sea, me había quitado el yo.
En España solo se diagnostican 2 de cada 20 casos, pero se supera. Es primordial la implicación del médico de familia, evitar que se estigmatice a los enfermos y que tengan acceso a los tratamientos.
Además, por primera vez, un estudio al que ha tenido acceso la cadena COPE se acerca al perfil psicológico del consumidor de pornografía infantil.
Es, en la mayoría de los casos, un hombre joven, soltero y sin hijos, informa Laura Otón.
Un estudio que se ha realizado en la Universidad Autónoma de Madrid a petición de instituciones penitenciarias para poder crear terapias en programas de penas y medidas alternativas. Y es que actualmente 90 personas en España cumplen condenas por estos delitos.
La mal llamada pornografía infantil tenemos que llamar material de abuso sexual infantil, porque al fin y al cabo es un niño que está siendo abusado sexualmente. Lo que es la pornografía infantil, ¿no?
Merichel Pérez es psicóloga y criminóloga y una de las autoras del estudio.
Pues una vida muy desorganizada, con muchas veces con gente pues muy poco estructurada, con baja autoestima, que no tienen dificultades para relacionarse con otras personas, que se quedan mucho en casa, son perfiles muy introvertidos y que la pornografía, digamos, que es su válvula de escape.
La pornografía de todo tipo es, según este informe, la puerta de entrada para el 73%. Solamente un tercio reconoce el delito.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Andy Warhol desembarca en Madrid con sus icónicas obras de arte pop.
La retrospectiva más ambiciosa dedicada a Warhol en España aterriza en CaixaForum Madrid 30 años después de su muerte. Lo hace además tras arrasar en Barcelona. Se convirtió allí con 230.000 visitantes en la exposición más vista de los últimos 5 años en el universo CaixaForum. La estética pop de Warhol se expande en 350 piezas. No faltan sus icónicas series de Marilyn, de Mao o de las sopas Campbell. Elisa Durán, directora adjunta de la Fundación La Caixa.
Warhol se siente fascinado por ese mundo americano, ¿no? Por esa cultura de masas, por las estrellas de cine, por los productos y los objetos de consumo. Y no comparte la fascinación con la pieza única, es obvio, utiliza todos los materiales de reproducción a su alcance.
Para el comisario de la muestra, José Lebrero, Warhol es difícil de clasificar y su obra está muy bien valorada por los jóvenes.
Estamos hablando de alguien que es un artista, porque está en los museos de artistas, que es un creador visual, porque nos sirve para, en la jerga esta medio tecnológica que utilizamos hoy, es decir, que sí, que es un señor que crea imágenes, pero también es un diseñador, es un empresario.
El escritor mexicano Jorge Volpi ha ganado el premio Alfaguara de novela dotado con $175,000.
Volpi se ha llevado el Alfaguara con una novela criminal, un relato de no ficción que recrea con nervio periodístico el caso real Casette Vallarta, que provocó un incidente diplomático entre México y Francia hace unos años. La novela se titula así, Una novela criminal. Jorge Volpi.
La decisión de cómo escribir una novela sin ficción siempre es muy complicada. El darle una forma literaria a lo que parecería simplemente un magma de acontecimientos.
El autor británico Ray Celestine presenta su nueva novela en el Festival Barcelona Negra.
Celestine explora el fascinante mundo del Chicago de los años 20 en la novela El blues del hombre muerto, secuela de Jazz para el asesino del hacha. Ambas narraciones forman parte de una tetralogía basada en hechos reales. La novela negra avanza al ritmo del jazz de Louis Armstrong.
Beatriz Osés y David Lozano son los flamantes ganadores del premio EDB de Literatura Infantil y Juvenil.
Soy una nuez de Beatriz Osés cuenta la historia de Soledad, de un niño refugiado con un tono surrealista, y Desconocidos aborda la relación de una pareja a través de las redes sociales y sus riesgos. Beatriz Osés y David Lozano son sus autores.
Me he basado un poco también en la idea de que muchas veces los adultos están solos. Y son los niños, en este caso Omar, que para mí representa la inocencia, los que nos sacan de la soledad y los que pueden unirnos, ¿no? Entonces también es una defensa de los derechos de los niños a crecer en un mundo que esté en paz y con su familia.
Parte de una cita ciegas entre dos chicos jóvenes que han ido contactando a través de las redes, que incluso precisamente a través de las redes ha surgido entre ellos un sentimiento que empieza a ser casi amoroso, hasta el punto de que deciden quedar de verdad. Y ese planteamiento romántico se ve de alguna forma oscurecido porque el hecho de una primera cita real, cuando realmente son desconocidos, implica ciertos riesgos.
Casi nos cuenta entera la historia. El director de la orquesta, Pablo Eras Casado, presenta su primera programación al frente del Festival de Granada.
El Festival Internacional de Música y Danza de Granada se celebrará entre el 22 de junio y el 8 de julio. Tendrá como grandes protagonistas a Claude Debussy en el centenario de su muerte y los ballets rusos de Diaghilev. El propio Eras Casado dirigirá el concierto inaugural dedicado a varias obras de Debussy, como este preludio a la siesta de un fauno. Eras Casado.
No es solamente un festival de música y danza, es mucho más. Es la expresión de una cultura, de una sociedad granadina que en su momento pues decidió festejar su Semana Grande, no solamente, como dice la zarzuela, no solamente con pan y toros, sino organizando en su emblema, en el lugar más importante, más sagrado que uno puede imaginar para un granadino, pues la colina de la Alhambra, y en Carlos V organizar un festival de música.
Tenemos un mensaje de Mutua madrileña con Belén.